Bueno, muy bien, comisario, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, comisario, básicamente uno de los temas que nos impulsó a llamarlo fue este anuncio de las últimas horas donde, bueno, se había detectado que algunos narcotraficantes estaban utilizando niños para trasladar drogas. ¿Cómo es exactamente esta historia?
Hay algunas operaciones que están llevando a cabo que, por obvio, en este momento no puedo hablar. Uh-huh. Pero concretamente, a fin de año pasado y principio, una organización no muy grande, pero sí que distribuía Cerro Norte, Casabó, utilizó un niño, concretamente de 11 años, para llevar de una boca a otra pasta base.
Ajá.
Llegamos que era su abuelo.
¿El abuelo?
El abuelo.
El abuelo lo utilizó al nieto.
El abuelo, claro. Iba de túnica, porque también así no pagaba boleto.
Sí. Ajá. O sea que lo hizo viajar en ómnibus directamente, o sea, sí, moverse.
En ómnibus, ahí está.
De un barrio a otro, digamos.
De un barrio a otro, ahí está, exactamente. Sí. Uh-huh. Ese es el caso de y otro concreto también es en una pareja que distribuía en la noche en Cerro Norte pasta base en taxi, ante una denuncia anónima, se realizan tareas de inteligencia y se detiene a la pareja y llevaban una bebé de menos de un mes y dentro de los pañales entre el cuerpito de la niña y los pañales
metían la droga, tenía
las dosis de pasta base.
También pasta base. Estamos hablando, de dos casos puntuales por el momento, ¿no?
Sí, dos casos puntuales en el momento. Y otro que seguimos investigando, ¿no?
Siguen investigando, sí, porque usted ha sido claro, mantiene mucha discreción con las investigaciones, pero uno se pregunta, si detectaron dos casos, ¿cuántos más habrá?
Sí, porque el narco utiliza todos los medios a su alcance para eludir la acción policial, tanto claro. Que también utiliza a sus hijos para cuando vamos a hacer allanamiento y obstaculiza la entrada con los niños.
¿Cómo es eso?
Nos ponen adelante o de los policías para que no ingresen, para darle tiempo a deshacerse de la droga.
O sea, manda a los niños al frente, digamos.
Manda a los niños adelante.
Sí.
Y a veces las madres, ¿no? Muchas veces las mujeres.
Ajá.
Entonces, la fuerza policial que normalmente entramos por sorpresa y con gran número, no actuamos, porque ante un niño demoramos, porque las consecuencias van a ser peores.
Por supuesto, sí. No puede tener una actitud violenta con un niño.
Con el niño, porque la inocencia del niño, dentro de todo, y también lo son utilizados para, jugando afuera de la boca, y como para alertar algún vehículo extraño o alguna presencia, porque cuando a veces allanamos vemos que los niños corren hacia adentro.
Ajá.
O sea que avisan que viene la policía.
De campanas los utilizan.
De campanas.
Directamente, ¿no?
Ahí está.
Directamente. Sí. O sea que independientemente de estos dos casos puntuales muy graves, de un niño de 11 años y un bebé, ustedes les consta que los niños son utilizados para otros fines también,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Sí, uh-huh. Sí.
Ahora, comisario, cuando estamos hablando de estas familias, ¿no? Estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Pero
claro.
Estamos hablando de gente de extracción muy humilde, básicamente.
Sí, de barrios humildes.
Uh-huh. ¿Nivel cultural muy bajo?
Muy bajo, ahí está.
¿Y estas personas que son, digamos, forman parte de una red de narcotráfico?
No, normalmente o tienen el padre o un hijo preso.
Sí.
Y que siguen su negocio de boca como un negocio para como un comercio.
Claro.
también tienen que pagar su abogado. Entonces, como no tienen trabajo, le es más fácil vender pasta base.
¿Y se tiene una idea de cuánto dinero gana? Estamos hablando de gente muy humilde, en barrios muy humildes también, ¿no? Y ¿ganan algo de dinero o no? Porque me imagino que le venden drogas, estamos hablando de pasta base, ¿no? A gente de la zona, se manejan por zonas, ¿no?
Seguro, sí. El tema, ganan, sobreviven, porque compran una boca, tal vez muy humilde, compra poco.
Claro.
Porque el gramo de pasta base vendido a un consumidor está entre 80 a 100 pesos.
80 a 100 pesos, claro.
El kilo de pasta base puesto acá en Uruguay está entre 4.000 y 4.500 dólares. Uh-huh. Y esas bocas compran 100 gramos y lo estiran. Y tienen su día a día, ¿no?
Claro. Comisario, y ustedes cuando interrogan a estas personas, ¿no? Está claro del nivel cultural que tienen, ¿no? Pero lo toman con naturalidad. ¿Está naturalizado el hecho de, por ejemplo, utilizar niños? No tenemos más remedio que hacer esto porque si no nos morimos de hambre. ¿Usted se encuentra con ese tipo de cosas?
Sí, normalmente ellos sobre los niños no dicen nada.
Ajá.
Sí, lo protegen mucho, ¿no?
Sí.
La madre cuando nosotros ingresamos, aunque nosotros vemos que el niño está como que le dijeron que si entra alguien extraño vaya hacia esas personas que seríamos nosotros,
sí.
La madre hace un barullo de novela, porque es la manera de distraernos, ¿no?
Claro, claro.
Y de demorar la cosa.
Sí, cuando habla de un barullo de novela, ¿qué se refiere? ¿Qué?
Y se desacatan o insultan a la policía, ya vienen otros vecinos, todas esas circunstancias que uno ve que está dentro de lo cotidiano de ellos, de que cuando saben que nosotros vamos a ir, la policía va a ir, hacen todo eso. Y generalmente, y nosotros tratamos de no, con niños tenemos sumo cuidado, y con las mujeres también, porque dentro de todo...
Claro. Claro, uno se imagina lo que debe ser cuando, además, básicamente, muchas veces se está haciendo un aspaviento grande para permitir darle tiempo a los que pueden estar en otro lado, ¿no?
Ahí está, o trasladarla, o tirar la droga para la casa del vecino, por ejemplo, que sí. Ya debe estar coordinado. Entonces, nosotros la orden de allanamiento es para ese lugar, no para la casa del vecino.
Uh-huh.
O sea, es que no entramos y no encontramos nada.
Uh-huh. Yo me preguntaba, cuando lo escuchaba hablar con suma atención, no hablaba de parientes presos, ¿no? Lo que debe ser también el escenario en las cárceles. Se ha hablado en las últimas horas, el comisionado parlamentario hacía referencia de una situación muy compleja que se sigue viendo en el CONCAR, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lidiar con el tema de las drogas dentro de los penales o los reclusos que logran organizar fuera de la cárcel el tráfico de drogas?
Ahí está, y sí, son mercados también paralelos, porque dentro de la cárcel el recluso que tiene poder o eso vende la droga dentro de la cárcel y hace negocio.
Uh-huh.
Y por fuera también, pese a que las medidas del tema de interceptación de celulares, de bloquear los celulares en las cárceles, hay, pero eso se da maña por cuando las visita, le dan instrucciones, se ha dado que sabemos que le dan instrucciones a sus parejas o algo para que sigan el negocio afuera.
Claro.
Y con eso ganan para subsistir y pagar el abogado, ¿no?
Uh-huh. Cuando estamos hablando de tráfico de pasta base, ¿no? Porque nos hacía referencia a que estamos hablando de gente con un nivel cultural bajo, sobreviven con la venta de esta droga, se manejan en el barrio básicamente, no es que aparezca gente de otros barrios comprándoles, ¿no?
Claro, en el entorno de las cuadras ahí, no mucho, porque cada zona tiene su y no permite tampoco que vengan es todo un negocio, ¿no? Todo, no permite que vengan otros clientes, no me saque mis clientes.
Claro, porque uno se imagina, yo le quería plantear dos cosas. La primera, ¿de dónde viene esa pasta base? Y la otra, cuando uno tiene, una persona tiene una boca de venta de drogas, ¿implica también estar preparado para hechos de violencia?
Y generalmente sí, porque se ha dado que se roba, se rapiñan entre ellos, ¿no?
Claro.
Cuando está muy ajustado, no hay en el mercado, se empiezan a o por poder, alguien ve que está creciendo mucho y comienzan los problemas entre ellos.
Claro, ¿quién va a denunciar a la policía? Me robaron la droga que tenía guardada.
No, nadie, la robaba la plata y todo lo que tengan adentro.
Ajá.
Y la pasta base en este momento está entrando de nuevo argentino.
De Argentina.
Seguro, porque el corredor es Bolivia allá arriba, por el norte argentino, sí. Y entra por el litoral nuestro, ¿no?
Uh-huh.
La que hemos incautado, porque las organizaciones bolivianas hay muchas que están radicadas en Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de ahí realizan el tráfico internacional hacia Uruguay.
Claro, claro. Estamos hablando de pasta base, básicamente.
Pasta base, sí.
Pasta base. Sí, sí. Comisario, dígame, y actualmente si tenemos que hablar de lo que es el escenario uruguayo, ¿no? Estamos en un escenario muy importante donde está hablando el consumo legalizado de la marihuana que se avecina, que ya se está instrumentando. ¿Qué está pasando con otro tipo de drogas, ¿no? Con la cocaína, por ejemplo, cuando hablamos de las pastillas, ¿no? Que ha habido un tema realmente brutal en la República Argentina, sí. Las pastillas de éxtasis, las incautaciones que se han realizado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. ¿Cómo se puede definir el mercado del consumo de drogas ilegales en Uruguay hoy por hoy?
Y cocaína se está incrementando el consumo, porque por algunas incautaciones que nosotros hemos realizado fin del año pasado, 70, 80 kilos de cocaína, pensábamos que era para afuera, pero después de las declaraciones de los detenidos era para consumo acá.
Ajá.
Y usted tiene que entender que el kilo de cocaína ha puesto acá hasta $6,500.
$6,500, pa.
Puesto acá.
Claro.
Uh-huh. De ahí empiezan las divisiones, ¿no? El estire. O sea,
ahí hablamos de otro tipo de cliente, ¿no? Porque estábamos hablando de pasta base.
Ah, por supuesto.
De casos de gente muy humilde.
400 pesos.
400,
el gramo.
400 pesos el gramo.
400, 500 pesos.
Uh-huh.
Y el tema de las pastillas, generalmente todas las incautaciones que se han realizado, tanto en el Correo, en el Aeropuerto Carrasco, hay un tráfico, una línea de tráfico hacia la Argentina,
uh-huh,
de ciudadanos europeos,
sí.
Porque las organizaciones de distribución están en Buenos Aires.
Ajá.
Debido a que las fiestas electrónicas de ahí son de 30, 40 mil personas.
Ajá.
No quiere decir que siempre algo vuelve para el retorno hacia Uruguay. Todavía todo lo que se ha incautado acá iba hacia la Argentina.
Uh-huh.
Aunque algunos las últimas entregas, que realizamos una entrega vigilada, eran uruguayos, pero eran uruguayos que iba a cruzar la cocaína, las pastillas hacia Buenos Aires.
¿La entrega vigilada, usted a qué se refiere cuando dice entrega vigilada?
Que es un instrumento que está previsto en la ley de droga de crimen organizado,
sí.
De al detectar ejemplo, el correo de la aduana detectó,
uh-huh,
un paquete sospechoso.
Bien.
Dejar llegar el paquete al que lo recibe. ¿Entiende?
Entiendo perfectamente. Siguen el paquete. Eso. Y lo agarran al
individuo. Ah, sí, ese está con orden judicial y todo.
Sí.
Se hace todos unos pasos para que... Y así fue que detectamos estos dos, tres o cuatro uruguayos que, uh-huh, que ya habían recibido paquete, pero todo era salían para Buenos Aires.
Claro. Comisario, cuando hablamos de cocaína, ¿de dónde viene básicamente la cocaína?
La cocaína también, de el corredor es del lado argentino.
Sí.
Y también entra por Bella Unión.
Por Bella Unión, claro, que claro. Se han realizado algunas incautaciones importantes en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, el año pasado incautamos unos 70, 80 kilos.
Uh-huh. Estábamos hablando de $6,500 el kilo, ¿no? Estamos hablando
el kilo
de mucho
puesto
dinero.
Acá, ¿no?
Acá en Uruguay. Claro,
puesto
uno
acá
ya estamos hablando de otro dinero, ¿no? Uno se imagina que debe ser muy importante todo el trabajo para evitar las tentaciones de la corrupción, ¿no? Porque ¿cómo trabajar con ese tema? Porque aparecen los narcotraficantes con mucho dinero y quieren entrar en Uruguay.
Y el tipo, como usted dice, ese es el fuerte de los narcotraficantes, de al tener dinero fácil, la corrupción. Uh-huh. Le hablo de la fuerza policial, generalmente de la que yo lidero. Hay un compromiso muy grande de la lucha contra el narcotráfico. Está afianzado que cuando uno ingresa ahí, siempre estamos pensando de que alguien va
a intentar coimear, ¿no? Sí.
Y bueno, hasta el momento no se ha dado, gracias a Dios, desde los años.
¿Es común, comisario Menéndez, es común que tengan que enfrentar una situación de este caso, de este tipo? Le pregunto porque, por ejemplo, cuando detuvieron a Gerardo González Valencia,
sí,
allá en Carrasco, mucho se hablaba que cuando se vio rodeado, él, además de romper el iPhone, habló de que quería hablar o que quería negociar.
Sí, ¿cómo quería fue poner precio?
Ajá.
Sí. A un oficial le dijo. Y el oficial le dijo, no, dijo, vamos a hablar. Y él le dijo, no tenemos nada que hablar. Uh-huh. Y dice, ¿te vas a quedar con la duda? Y el oficial le contestó, sí, más vale quedarme con la duda y después no con el arrepentimiento.
Claro. Claro. ¿Es común esto, comisario?
Es común, porque los traficantes chicos también, aunque cuando se detiene y dice todo, lo primero que no quieren perder la libertad. Entonces, uh-huh, al policía le ofrecen.
Claro.
Cuanto más chico, bueno, igual le ofrecen 10,000 pesos, 5,000 pesos.
Sí.
Ellos lo que no quieren, como dicen, que se la hagan suave.
Que se le hagan suave,
Dios,
claro.
Hasta este momento.
Uh-huh. Usted me decía, a ver, Bella Unión, y también tenemos un tema por el litoral. ¿Y la frontera seca con Brasil?
La frontera seca normalmente es marihuana.
Marihuana, ajá.
Claro, del lado brasilero. Ha habido alguna incautación de pastabaste, pero muy poca. Uh-huh. Por el tema de las rutas, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, en estos tiempos de reforzamiento de los controles por los Juegos Olímpicos en Brasil, ¿no? Estamos a 7 días de los, sí, Juegos Olímpicos. ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance hace? ¿Se han encontrado con sorpresas grandes?
Y creo que a los 3 días de instalado el operativo, se incautó un auto 33 ante una alerta de caminera de un auto sospechoso.
Sí.
Detuvo un auto y traía marihuana.
Ajá.
Porque aparte los controles policiales de todo el país reciben por intermedio de las brigadas departamentales que se crearon en cada jefatura un análisis de la ruta de tráfico, horarios, perfiles, como lo hicimos nosotros, de las organizaciones que entran droga.
Sí.
Entonces un control está en la ruta y no para todo el mundo, sino selecciona de acuerdo a esos perfiles y han dado buenos resultados.
Uh-huh. Comisario, uno siempre se pregunta, ¿no? Siempre se habla, cuando cae una persona con por ejemplo, con cocaína dentro de su organismo, siempre decía, cayó una, pasaron 10, ¿no?
Sí.
¿Esa relación sigue vigente?
Y no.
Ese cálculo, esa estimación, diría.
Y eso es como un mito, ¿no? Decimos, normalmente las organizaciones mandan 2 o 3 mulas, ¿no? Mandan en el mismo vuelo, ¿no? Un caso, porque yo fui jefe del aeropuerto Carrasco,
sí,
en un vuelo en el 2004, 2005, incautamos a 3 mulas. que lo traían no ingestado en su cuerpo, sino lo traían en las plantillas de los championes.
Claro.
Ajá. Cada uno traía medio kilo en cada champión. Pero normalmente sí, sí va, porque la ganancia, normalmente las fuerzas policiales al detener a uno ya se distraen uno y, sí. Y los otros pasan. Pero normalmente mandan entre dos o tres mulas.
Entre dos o tres mulas.
Ajá. Pero ya el precio puesto allá de kilo de cocaína ya sube, está a 70, 80 mil dólares, ¿no?
Claro, claro.
Puesto en Europa.
Y la tecnología está pudiendo lidiar con todo esto. Porque uno también se pone a pensar las alternativas que plantean los narcotraficantes más poderosos, ¿no?
Claro, sí.
¿Por dónde pasan? ¿Por dónde van? Uno siempre se acuerda de las historias de Pablo Escobar y los submarinos, por ejemplo, ¿no?
Ah, claro, sí, sí. Bueno, este mexicano tenía los teléfonos satelitales, eso. Que,
sí.
Por eso, Y ellos tienen el dinero fácil, tienen el dinero para comprar, el dinero. Normalmente uno ve que en todo el mundo las fuerzas policiales siempre están con su presupuesto acotado. Uh-huh. Pero también con compromiso y cosas, siempre a la larga caen.
Claro.
Caen.
Uh-huh. Comisario, a propósito de, yo le mencionaba el caso de Gerardo González Valencia, ¿no? Que está preso en nuestro país, y de él se ha hablado porque, bueno, se había señalado que inclusive amenazó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, desde la cárcel, ¿no? Cuando lo capturan y rompe el iPhone, ¿esa investigación siguió adelante? ¿Permitió hallar pistas de otros detalles cuando rompe el teléfono? ¿Se pudo reparar ese teléfono?
No, el teléfono no se pudo reparar. No.
Se perdió.
Pero ese, el teléfono ese lo usaba para conectarse con su familia.
Ajá.
No. Él no estaba acá para hacer negocio. Él estaba como disfrutando de un pequeño retiro.
Claro.
Porque se ve que había tenido problemas ya en México, ¿no?
Ajá.
Con otras organizaciones.
Comisario, hubo un caso que conmovió realmente a nuestra ciudad, a nuestro país, que fue el asesinato de Ramón Quevedo Arce y su esposa Claudia Guerrero, que además derivó la muerte de una chiquilina en Solimar, que no tenía nada que ver con nada. Sí. Aquel crimen donde, bueno, a Ramón Quevedo Arce le pegan 14 tiros en la Llanatacio, ¿no?
Sí,
desde el punto de vista del tráfico ilícito de drogas, ¿qué conclusiones pudieron ustedes obtener tras este crimen? ¿Que era un ajuste de cuentas? ¿Era un narco que estaba buscando abrir un negocio en Uruguay? ¿Por dónde venía la historia esta?
Sí, la investigación nunca la llevamos nosotros porque no era no era de droga.
Sí.
Pero sí sabemos con intercambio de información que era un ajuste de cuentas. No sé si este señor se portó mal en Paraguay, debía algo, o con conexión con Uruguay, que resolvieron tomar esa medida.
Claro, estamos hablando de un caso excepcional en Uruguay, ¿no? Que manden matar a alguien desde el exterior, ¿no?
Sí, excepcional, pero como decimos, no, esto no está. Uno no está ajeno, no vivimos en una isla.
Claro.
Como yo le decía, esta organización que nosotros el año pasado 60 kilos de cocaína para consumo en Uruguay son unos cuantos dólares. Uh-huh. Al kilo son como 300 mil dólares. Estamos seguros que si la organización uruguaya no lo paga,
sí,
porque a esa droga no la había pago, o sea que cuando salga lo van a tener que pagar.
Claro.
Y si no lo pagan, te seguro que lo van a mandar a ejecutar.
Ajá.
Porque los narcos se manejan así, las deudas se pagan, o la pagan con la vida o la pagan con el dinero, ¿no?
Y esto es más común de lo que nos imaginamos.
Y entendemos que sí, porque uno ve el contexto regional y está violento y ve, levanta un poco más arriba la vista, nosotros no estamos en una isla.
Comisario, usted cuando se entera de un crimen, ¿no? Y aparece el término ajuste de cuentas. ¿Hay alguna, a ver, no quiero pecar de morboso, ¿no? Pero sí me gustaría que la gente lo conociera, si es que existe. ¿Hay alguna rúbrica en especial que pone el asesino cuando está hablando de un tema de drogas? O sea,
no, normalmente este,
porque han habido casos brutales, ¿no? Yo recuerdo, en el Chío apareció una persona con lo mataron y le pegaron tiros en el talón de Aquiles.
Sí.
Después otra, o sea, y uno dice, ¿y esto qué es? ¿Qué significa todo esto?
A un ciudadano paraguayo lo cortaron de a pedacito.
Buah,
hace
claro.
Poco por ahí por la zona del cerro, por ahí que no se ha descubierto quién fueron. Uh-huh. Sí, cuando se iniciaron los llamados ajustes de cuentas, iniciaban como para darle un mensaje al que iba a ser la víctima, disparándole primero en las piernas. Uh-huh. Hasta que como aviso, ese era un aviso también para nosotros, como una señal de que ahí era ajuste de cuentas.
Claro.
Era el narcotráfico. Y después la enorme cantidad de disparos que realizan, ¿no? Pues se ha visto que ninguno tiene un tiro o dos, siempre tiene más de tres o cuatro, que nos da pauta que son y normalmente el Uruguay es chico y más o menos la víctima siempre de un modo u otro se puede relacionar al tráfico. Claro. Interno. Uh-huh.
Comisario, se han cerrado muchas bocas de pasta base en los últimos tiempos. ¿Ha cambiado la estrategia? Porque antes uno decía, bueno, están buscando al que le da la droga a la boca de venta, ¿no?
Sí.
Y por ahí la boca quedaba abierta muchas veces ante el estupor de los vecinos, ¿no? Que decían, ¿cómo puede ser
claro.
esto? ¿Y sí. ¿Cómo es ahora la estrategia?
Y no, nosotros, normalmente la estrategia que se inició hace del 2015, el ataque a la... Sin distraer a las grandes organizaciones que ingresan esa pasta base al Uruguay, el ataque al barrio, a la boca, porque es donde impacta más la seguridad, por uh-huh. la tranquilidad del barrio. Y nosotros seguimos atacando las bocas. El tema que se ha dado en muchas oportunidades es que uno cierra una boca un día y a los dos días está.
Claro.
Porque esa familia vive de eso. Entonces, al otro día, tengo ejemplo de ahí, acá de la Ciudad Vieja, en las bóvedas que está abandonado, 8 veces ya le hemos dado.
¿8 veces?
8 veces.
Cierran y abren, cierran y abren.
Cierran y abren. Entonces, es un... a veces no surge alguna nueva, pero tenemos 10 que han abierto ya, que se habían cerrado. Uh-huh. Entonces, no, el énfasis está siempre en las bocas, porque es donde el vecino, los niños, se genera un contexto alrededor de una boca que violento.
Claro.
Entonces el vecino, la persona de edad, se comienzan a ver pequeños arrebatos a las personas ancianas, entonces el impacto, seguimos haciendo el esfuerzo ahí sin distraerla. Uh-huh. El otro
comisario, cuando hablamos hablábamos al comienzo del tema de los niños con las mochilas, el niño, bueno, un niño de 11 años, del bebé, y un poco el perfil del vendedor de pasta base es de una persona humilde, ¿no? En un barrio muy humilde, ¿de acuerdo? Sí. En términos generales, ¿cuál es el perfil del vendedor de cocaína en Uruguay, por ejemplo?
Y el perfil de cocaína ya es un nivel ya tiene, si hablamos de estudio, ya tiene su estudio, tal vez secundaria. Uh-huh. Ya ha estado preso también.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Ya ha estado preso y se ve que ahí o toma conocimiento o alguien lo comienza a vender para uno y después se independiza. Pero también el humilde, por ejemplo, el humilde, usted humilde de cómo se viste, pero usted si entra a la casa, lo único que tiene es un televisor de 50 pulgadas, uh-huh. ¿Entiende? Y el resto lo usa para comer. Ajá. En cambio, el que vende cocaína, que ya está en un nivel más alto, ya tiene su auto, empieza a invertir.
Claro.
Que esos son ahí donde comienzan a cometer errores, ¿no? Porque
se regala, digamos.
Se regala, porque ¿de dónde saca?
¿De dónde saca? Y usted, a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Le ha tocado entrar a un lugar y quedar sorprendido por lo que encontró adentro? Porque muchas veces se habla acerca de, bueno, el narco entraron, la casa por fuera no decía nada, y adentro encontraron un lujo exagerado. ¿Le ha pasado?
Y me pasó por el nivel del narco, del mexicano.
Claro, claro.
Eso es. González Valencia. Es volar, es una película. Uh-huh. Eso es una película, porque hay cosas que ¿para qué quiere el ser humano? Eso, yo no sé.
Claro.
¿Entiendes? Pero bien de película. Y hay lugares que a uno le afecta de esos lugares humildes, porque a veces acá ni baño tienen. Uh-huh. y los niños andan ahí entre toda esa mugre, igual comen donde el padre, la madre o el abuelo corta la pasta base.
Claro.
Que eso afecta mucho, ¿no? Porque es un contexto que, aparte, uno ve la mirada de los niños y ve que dentro de su inocencia es tristeza.
Es tristeza, entendido.
Es tristeza.
Comisario, yo le quiero agradecer especialmente su tiempo esta mañana aquí en Radio Universal. Ha sido muy claro en sus conceptos, hemos tomado conocimiento de una cantidad de cosas. La preocupación inicial brutal por el caso de estos niños, ¿no? Vinculados, que utilizan los más grandes para el tráfico de drogas, y una investigación que sigue adelante, ¿no?
Sí, eso de todos los días surge, no por denuncia o por inteligencia que la dirección hace, ¿no?
Uh-huh. Yo le agradezco su tiempo una vez más.
No, a las órdenes, como siempre.
Hasta la próxima.
Amable.
Por favor.
Hasta luego.
El comisario general Walter Menéndez, director general de represión del tráfico ilícito de drogas en nuestro país.